Levántate y resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria.
He aquí, el Señor derrama sobre las naciones su espíritu. He aquí, el Señor derrama sobre las naciones su espíritu, su gloria, su gloria.
Misterio, el amanecer de la esperanza, presenta su programa Voz de Restauración, con el pastor Juan Radamés Fernández. Escucha atentamente la palabra que proviene del mismo corazón del Padre para consolar tu vida.
Te saludamos en el nombre poderoso, inigualable de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ese Salvador que nos suscitó el Padre para llevarnos a Él y para que nos diese vida eterna. Jesús, la gloria del Padre y también la gloria de la Iglesia. En Él nos gloriamos, nos gozamos. Él es nuestro gozo. Cuando el Padre dio al Hijo, con el Hijo entregó todas las cosas. En Él hemos sido enriquecidos con toda bendición espiritual. Y todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas gracias a Jesucristo. Jesucristo es el camino nuevo y vivo. Jesucristo es la vida misma del Padre. Jesucristo es la llave del corazón del Padre. Y el Señor, cuando nos dio al Hijo, entregó su mismo corazón. Nos entregó lo más preciado, lo que Él más estima, su Hijo. También con el Hijo nos dio todas las cosas, nos dio el Espíritu Santo, nos dio la revelación de la palabra, nos dio vida eterna, nos dio un propósito, nos dio un llamamiento. Somos felices porque Él nos ha hecho felices. En esa felicidad y en ese gozo del reino de Dios te saludamos, te bendecimos y oramos a Dios que a través de la palabra tu vida pueda ser muy, muy edificada, que Dios te inspire, te llene, traiga refrigerio, que hoy a través de la palabra Dios pueda abrir tus ojos, tus oídos y también tocar tu corazón. Eres bienvenido, bienvenida a nuestra programación Voz de Restauración. Te invito a que tú escuches a continuación la palabra de Dios con avidez, con atención, porque Dios quiere bendecirte a través de ella. Quiero leer para ustedes el Evangelio según Mateo, en el capítulo 11, los versículos 25 y 26, dice así la palabra de Dios. En aquel tiempo, respondiendo Jesús, dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce alguno sino el Hijo y aquel a quien el Hijo lo quisiere revelar. Hemos estado estudiando en estos días con ustedes estos mensajes que yo he titulado Conociendo a Dios. Jesús dijo: Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el solo Dios verdadero, de Jesucristo, a quien tú has enviado. Aquí Jesús se conmueve en espíritu. En el original dice que ofreció al Padre una adoración jubilosa, se estremeció en espíritu Jesús y dio gracias y alabó al Padre, porque el Padre ocultó estas cosas de los orgullosos, petulantes, altivos, y se las reveló a los simples, a los humildes, porque Dios da gracia a los humildes, a solamente aquellos que tienen el espíritu del Señor, y estoy diciendo la actitud del Señor. Dios, a pesar de que es el alto y sublime, el que habita en la eternidad, cuyo nombre es el Santo. La Biblia dice que cuando Él ve a alguien humillado, Él desciende de lo más elevado. Óigalo bien, Él es el alto y sublime, el altísimo. Y Él, cuando ve a alguien humillado, desciende de lo más elevado, de las alturas, y viene a identificarse con el humillado y a vivificar el espíritu de los quebrantados. Ese es nuestro Dios. Dios siente simpatía con el humilde. Por eso la revelación Dios se la da a los humildes. No hay ningún tipo de mérito en la humildad, pero la humildad aumenta la gracia del Señor, porque Dios ha puesto su corazón en los humildes. Es muy importante esta alabanza de Jesús, esta reacción de Jesús, agradeciendo al Padre, alabando al Padre, porque ha querido revelarse a los humildes. Aquí en esta lectura nos dice que a Jesús nadie lo conoce, si el Padre no revela a su Hijo. Y igualmente al Padre nadie lo conoce si Jesús no lo revela. Así que el Padre revela al Hijo, el Hijo revela al Padre. He compartido con ustedes que era necesario que nosotros entrásemos, o es necesario que entremos a la vida del Espíritu para poder conocer a Dios, porque Dios es Espíritu. Naturalmente, el nacer del Espíritu no es una obra nuestra, es una obra de Dios, una decisión de Dios, una misericordia de Dios, una gracia de Dios. Y esa gracia ha venido a través de Jesucristo. Dios es tan fiel que en el libro de Romanos dice que a los que antes conoció, fíjate, a los que antes conoció, a estos también predestinó. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó, para que llevasen la imagen del Hijo. Noten ustedes que a los mismos que Él en la eternidad conoció, a estos mismos predestinó. Fíjense que son los mismos. Y a estos mismos que Él predestinó, a estos mismos Él llamó. Y a los mismos que Él llamó, también los justificó. Y a los mismos que Él justificó, a esos mismos Él santificó. Y a los mismos que santificó, a esos mismos glorificó. Y noten que la glorificación todavía no ha llegado, pero Dios llama a las cosas que no son como si fuesen. Hay tanta seguridad de que Él va a glorificar a aquellos que desde el principio conoció. Noten ustedes que a los mismos, porque el que comenzó la buena obra la terminará hasta el día de Jesucristo. Así que el Dios nos conoció a nosotros desde la eternidad para que nosotros ahora le conociésemos a Él. Él nos conoció primero, como nos amó primero, para que ahora, a través de la obra que hace nosotros por Jesucristo, podamos conocer al Dios verdadero. Esa es la vida eterna, es el disfrute de la vida eterna. Si no conocemos a Dios en espíritu, conocer a Dios para nosotros va a ser una teoría hueca, una filosofía, va a ser algo insípido. Por eso hay muchas personas que comienzan los caminos del Señor y no los siguen. Las iglesias están llenas de personas que siguen al Señor, pero no son discípulos del Señor. Son como los fans de los artistas, ¿no? Cristo no quiere fans, el Señor quiere discípulos que tomen su cruz y le sigan. Y hay muchas personas que no encuentran placer en buscar al Señor, porque no conocen al Señor. Para ellos, Dios es una religión. Por eso es algo tedioso. Esa es la misma razón por la cual ustedes notan, si ustedes analizan la historia de la iglesia, ustedes leen el libro de los Hechos, dice que aquella primera iglesia estaban juntos estudiando la palabra, juntos, dice que ellos perseveraban juntos en la doctrina, partiendo el pan, en las oraciones, siempre estaban juntos, adorando al Señor, y donde quiera que iba llevaban la palabra. Había un compromiso con Dios. Dios no era para ellos algo del domingo o algo temporal o algo de ocasiones. Dios era para ellos 24 horas todos los días. No era que Dios era algo importante para ellos. Dios era lo más importante en las vidas de ellos. ¿Por qué? Porque cuando conocemos a Dios, le damos el lugar a Dios. Cuando conocemos a Dios y sabemos quién es Dios, valoramos, estimamos a Dios. Por eso estamos aprendiendo, que, y es lo que yo veo en esta enseñanza del Génesis, capítulo 1, que dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. La tierra estaba desordenada y vacía, el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y entonces vimos que Dios, cuando, aunque la tierra estaba desordenada, vacía, el Señor estaba ahí cuidando a la tierra, este planeta, lo estaba incubando, estaba revoloteando, que es lo que significa la palabra moverse ahí, el verbo hebreo moverse, es revolotear, empollar, estaba cuidando. Y yo veo algo que Dios me acaba de mostrar aquí, muy interesante, que veamos, miren a Dios antes de entrar en acción, antes de entrar a crear, antes de entrar al propósito, está cuidando, lo está empollando, lo está revoloteando alrededor, protegiendo, aunque estaba vacía la tierra, aunque estaba desordenada, previamente estaba cuidando. Yo diría, previa protección, ya se ve la manifestación del interés en lo que es suyo, en lo que Él apartó para Él, en aquello donde hay un propósito. Allí pone Dios la mente, pone el corazón, y podemos confiar en Dios, porque el Dios del cielo, no importa que nuestras vidas todavía estén desordenadas, vacías, oscuras, el Señor va a estar ahí cuidándonos, protegiéndonos hasta que llegue la hora donde podamos nacer a una esperanza viva por el bendito Evangelio. Previamente revoloteaba, empollaba la tierra. Ahora, cuando comienza a crear, comienza Dios a probar lo que hace, y entonces toda la creación está probando, y vio Dios que era bueno, y vio Dios que era bueno. Y después aprueba todo lo que hace. Y después que aprueba todo lo que hace, que es más que una aprobación, es una celebración también. Entonces, lo que no está de acuerdo con su propósito, no lo aprueba. Vio al hombre que estaba solo y dice, no me gusta esto. No es bueno que el hombre esté solo, porque la soledad del hombre no estaba de acuerdo, en armonía con su propósito. Entonces, previamente empolla. Dios revolotea, cuida, protege. Durante el tiempo de la acción, que ya entra a cumplir el propósito, en el caso de la tierra, Dios comienza a aprobar lo que está de acuerdo. Hace todo de acuerdo a su voluntad y lo aprueba y lo celebra. Entonces, cuando ve algo que no armoniza con su voluntad, lo desaprueba. Entonces, hace eso, pone lo que falta, en este caso a la mujer, para formar el hogar y la familia, para que en la tierra todo sea semejante al cielo, porque Dios no solamente al hombre lo hizo a la imagen, sino que todas las cosas fueron hechas de acuerdo a la semejanza del Señor, a la manera de pensar, a la manera de sentir, de acuerdo al propósito del Señor. Así diseñó Dios todas las cosas. Previamente pone interés en aquello donde hay propósito, en este caso la tierra, que estaba desordenada y vacía. Lo vemos como un guardián vigilando, empollando, gestando ese propósito. Y vemos a Dios durante ya cuando entra el propósito, cuidando el propósito, pero también aprobando lo que hace, alegrándose con lo que hace y desaprobando lo que no está de acuerdo, y haciendo eso de acuerdo a lo que está de acuerdo a su propósito. Entonces, enseñamos también que después que Él hace las cosas, la celebra, y no solamente la celebra, manda a celebrar sus obras. En el caso de Israel, en el Éxodo, cuando establece la celebración de la Pascua, le dice a Israel: hoy comienza el calendario tuyo. Este va a ser el principio de tus días, el principio del año va a ser esta fiesta. Ellos se regían por el calendario de Egipto, pero Dios dice, ahora no va a ser el calendario de Egipto, va a ser, ahora mismo yo comienzo un calendario contigo. Y el mes va a comenzar con esta fiesta. Y en los primeros días del mes, tú vas a celebrar esta fiesta, tú vas a celebrar que saliste de Egipto, que yo te elegí, que yo te puse nombre, que yo te elegí siendo tú un pueblo esclavo insignificante, y te tomé porque elegí a tus padres y tuve celo de ti, y entre todas las naciones yo te elegí a ti porque había un propósito, y me desposé contigo, me casé contigo para que hubiera una relación, para bendecir tu descendencia. Y yo le dije al faraón, deja ir a mi pueblo para que me sirva, para que me haga fiestas, para que me haga sacrificios, primicios, porque este pueblo elegido para mí, mis alabanzas publicará. Y Dios elige a Israel con ese propósito y le marca la fiesta, porque eso es lo que significa memorial. Haz esto en memoria, marca esto para que te acuerdes de dónde yo te saqué. Para que esto te marque, para yo poder distinguir lo que es mío. El pueblo que celebra mis obras es mi pueblo. ¿Por qué Dios, noten ustedes, previamente Dios revolotea, Dios está empollando, está incubando, pero después comienza a prueba, lo que no está de acuerdo lo desaprueba, y entonces cuando hace una obra, Él la celebra y manda a celebrar esas obras. Miren, fíjense la importancia que Dios da a lo que hace. ¿Por qué Dios da tanta importancia a lo que hace? Porque Dios estima lo que hace. Porque Dios es perfecto y todo lo que hace es perfecto. Porque Dios se recrea en lo que hace. La Biblia dice que Dios se complace en tener misericordia. ¿Por qué se complace en tener misericordia? Porque Dios es misericordioso. Y como es misericordioso, se complace. Es un placer para Él tener misericordia. Por eso la Biblia dice que Él es tardo para la ira, pero es grande en misericordia. Y Él guarda misericordia a millares, de generación en generación. Se complace Dios en tener misericordia. Dios celebra sus obras, aprueba sus obras, le da importancia. ¿Por qué? Porque en esas obras se esconde el propósito de Dios. Dios estima lo que hace, valora lo que hace, porque Él sabe que lo que hace es perfecto y lo que hace lo hace feliz a Él, pero hace feliz también a su creación y a todos los que son súbditos en el reino. Ese es nuestro Dios. Fíjense ustedes, y ahora lo interesante es, yo les dije que Dios instituyó fiestas a Israel. La fiesta, por ejemplo, de la Pascua celebra el memorial de que Dios sacó a Israel de Egipto. Cada año Israel celebraba o celebra cada año la Pascua. Recuerda que Dios quiere que ellos recuerden que eran un pueblo de esclavos y que ahora Dios los libertó para vivir en la libertad de los hijos de Dios y como sacerdotes sirviesen al Señor. La fiesta la fiesta también en el mes séptimo, la fiesta de los tabernáculos, Dios como Israel vivió en tiendas, hace recordar, viviste en tiendas, y yo puse una tienda grande dentro, en medio de tus tiendas, de tu campamento, que es el tabernáculo. Yo moré en medio de ti, mi presencia estuvo contigo, yo te hablé desde la nube, yo estaba ahí de día en la nube, de noche en la columna de fuego para iluminarte durante la noche, y yo estuve ahí supliendo tus necesidades. Y las fiestas que Israel celebra no es más que las obras de Dios, que eso hace que este pueblo se identifique con Dios, son las cosas que mantienen la relación entre Dios y su pueblo. Pero yo veo a ese Dios cuidando su propósito, velando por su propósito, aprobando lo que hace, desaprobando lo que no está de acuerdo con su propósito, festejando lo que hace, enviando, o sea, ordenando a que se festeje lo que hace para que se recuerden sus obras, porque sus obras, aunque sean hechas en el pasado, son eternas, porque Dios es eterno. Cuando introduce a Jesús en la tierra, dice, adoren los ángeles de Dios y se canta en Belén, miles de ángeles descienden a las colinas de Belén cuando Jesús nace en Belén de Judea, a celebrar y a decir gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz y buena voluntad de Dios a favor de los hijos de los hombres. Noten ustedes también en Lucas, en el capítulo 15 de Lucas, voy a leer aquí un poquito, en Lucas capítulo 15, Jesús dijo lo siguiente, dice en Lucas 15:3, entonces Él les refirió esta parábola diciendo, ¿qué hombre de vosotros teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso, y al llegar a casa reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles, gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. En esta parábola de la oveja perdida, que nosotros predicamos tanto de esa parábola, Yo quiero interpretar esto de una manera más amplia que la manera que la hemos interpretado. Nosotros hemos interpretado esto como que la oveja somos nosotros individualmente, lo cual es verdad, pero también de una manera colectiva. ¿Sabe lo que yo veo acá? Yo veo acá que Dios dejó las 99. Las 99 son los que dejó en el cielo: los ángeles, querubines, serafines, arcángeles. Dejó allá a los que eran perfectos para venir aquí a buscar al hombre que era la oveja extraviada. Como dice Jesús, el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Noten ustedes, Él dejó a los que nunca habían caído. Dejó su trono, dejó su gloria para venir a buscar al hombre que es la oveja perdida, que eres tú y soy yo. Miren ustedes, y ahora, cuando nos encuentra, dice que hace una fiesta y se goza y celebra que nos encontró. Por eso el cielo, desde que Cristo murió y resucitó, el cielo es gozo, el cielo es alegría, el cielo es celebración. Dios sigue celebrando la salvación. Por eso Jesús, cuando instituye la cena, la cena del Señor, el Señor dice: hagan esto en memoria de mí. Este es mi cuerpo. En el caso del pan, este es mi cuerpo. En el caso del vino, este es mi sangre. Mi carne es verdadera comida, mi sangre es verdadera bebida. Hagan esto en memoria de mí. Recuerden siempre que yo los salvé, que yo morí por ustedes, que ustedes son el fruto de mi gran esfuerzo, de mi gran sacrificio. Yo dejé las 99, yo dejé a mi padre para venir a buscarte a ti y para buscarme a mí, para buscar a su pueblo. Pero me llama la atención acá que después que hace esa obra de rescate, Él lo celebra, reúne a sus amigos y se celebren conmigo, yo he encontrado la oveja perdida. Después, en la próxima parábola, es la palabra de la dracma perdida, voy a leer rapidito, y dice, o qué mujer que tiene 10 dracmas o 10 monedas, si pierde una dracma, no enciende la lámpara, barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla, y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas diciendo: gozaos conmigo porque he encontrado la dracma que había perdido. Así os digo que hay más gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. ¿Cuántas monedas eran? Dice 10. Se pierde una. ¿Y qué hace? Se esmera la mujer, comienza a buscar, mueve la alfombra, mueve los muebles, mira la casa para encontrar a esa moneda que se había perdido. Podía decir: tengo 9, ¿para qué necesito esta? La dejo perdida. No. Van a ver, después voy a estudiar con ustedes cómo Dios esmera en buscar lo que se le pierde, porque nada de Dios se pierde. Lo vamos a estudiar después. Pues ahora yo me concentro en esta conducta de mi padre, de mis hermanos, de celebrar. Fíjense que la oveja estaba salvada, ahora se pierde. En el caso del hombre, el Señor sale a buscarla, se esmera, sacrifica todo el cielo para salvarnos, y luego lo celebra y nos manda a través de la cena del Señor a hacer esto en memoria de Él. Cada vez que comemos la cena del Señor y la celebramos como iglesia, estamos recordando que Dios dejó las 99. Dios nos quiere marcar. Un memorial es una marca para Dios hacernos distinguir y Él distinguirnos. Este es mi pueblo, este es mi gente. Y también para marcar esas obras en el calendario de nuestras vidas, para que celebremos, para que eso nos identifique con Él. Y entonces seamos un pueblo agradecido, dependamos y demos gracias a Dios. Y ahí brota la alabanza, ahí brota la exaltación a nuestro Dios por su inmensa bondad. Después sigue en la narración la parábola del hijo pródigo, que es tan conocida. Lo mismo, se va vive en una provincia apartada, vive perdidamente, malgasta los bienes del padre viviendo perdidamente. Cuando regresa, ¿qué hace el padre? Sale a buscarlo, lo abraza, dice a los siervos, hagamos fiesta porque este mi hijo se había perdido, mata en el cordero gordo y le quita los harapos, lo viste con su justicia y celebra su llegada. Este mi hijo estaba muerto y ha revivido. Y entonces hubo fiesta. Eso no lo entendía el hermano mayor porque no tenía el corazón del padre. Pero el padre hace fiesta. Noten aquí, tres fiestas. La fiesta celebrando el rescate de la oveja perdida. La fiesta celebrando el encuentro de la dracma perdida. Y aquí fiesta porque el hijo pródigo ha aparecido. Miren ustedes que Dios celebra lo que hace y celebra cuando encuentra lo que se le pierde. Moviliza todo para encontrar lo que se le pierde. Y Él deja todo, se sacrifica y deja a Jesús. En este caso, Jesús es el todo de Dios. Dios y sacrifica el todo de Él para Él rescatar una parte de Él que somos nosotros, que tenemos el aliento de su boca. Y como tenemos el aliento de su boca, Dios anda detrás de su aliento, que somos nosotros, para que no se le pierda, porque Dios anda buscando y anda, dice que busca lo que se le ha perdido hasta que lo encuentra, y luego que lo encuentre, hace una fiesta. Noten ustedes, por toda la Biblia se nos habla que la conducta de Dios es celebrar lo que hace, cuidar lo que hace, rescatar lo que hace cuando se le pierde, y hace fiesta cada vez que Él hace algo, lo celebra. Dios es un ser feliz, no es el ser huraño, implacable, que la religión describe como un Dios que es tan serio, que no se ríe, un Dios que no tiene sensibilidad, iracundo. No, ese no es el Dios de la Biblia, ese no es el Padre. El Padre es feliz, el Padre nos lleva de gloria en gloria y de fiesta en fiesta, y siempre está celebrando todo lo que hace. Y cuando en los salmos, en el salterio, Dios a través de los salmistas nos habla de celebrar las obras de Jehová. Son dignas de ser celebradas, festejadas, recordadas, porque esas obras nos han marcado. Esas obras nos hablan de Él, nos hablan de su conducta, nos revelan sus caminos. Y es por eso que nosotros, conociendo esto, estamos conociendo a Dios. Y al conocer a Dios somos transformados a su imagen y semejanza. Entonces podemos representar a Dios. Somos dignos de hablar de Él. Porque todo aquel que no vive a Dios no tiene nada que decir de Dios. Solamente el que vive a Dios tiene autoridad. Tiene autoridad. Por eso digo que muchos tienen más poder en su silencio que lo que muchos tienen en sus palabras. El que vive a Dios tiene autoridad. Y también el que vive a Dios conoce a Dios. Ojalá que Dios se nos siga revelando y a través de la Escritura continuemos conociendo a Dios, y que ese conocimiento nos afecte de tal manera que lleguemos a ser semejantes a Él, porque ese es el propósito de su corazón. Que Dios te bendiga y te dé la victoria en Cristo Jesús. Amén.
Este ha sido su programa Voz de Restauración. Si desea comunicarse con nosotros, escríbanos al P.O. Box 70, Bronx, New York 10473, o visita nuestra página web www.elamanecer.org. Nos despedimos hasta la próxima. Que Dios te bendiga.